Emisor Atlántico ha tenido acceso a un documento de la Corporación Regional Autónoma, la CRA, sobre las condiciones del terreno, del lote conocido como el Tiestal, que ya compró la gobernación del Departamento del Atlántico para construir allí la megacárcel. Conclusiones del estudio de la CRA. El polígono objeto de análisis se encuentra localizado dentro de la cuenca del complejo de humedales de la vertiente occidental del río Magdalena, la cual se encuentra en proceso de ordenamiento, tal como lo establece el acuerdo número 001 de 2009, y a la fecha no se cuenta con PONCA adoptado por esta cuenca. De acuerdo a la evaluación realizada en el área del predio en relación a la susceptibilidad de amenazas existentes, inundación, erosión, incendios forestales, remoción en masa y sismo, esta evaluación y análisis es de carácter indicativo. Cualquier actividad a desarrollarse en el área, previa consecución de los permisos y autorizaciones establecidas por la normatividad legal vigente, deberán considerarse obras o acciones para la mitigación y eventual control de la susceptibilidad a la que se encuentra expuesto el predio. Teniendo en cuenta las características particulares de afectación del predio por los fenómenos de inundación, susceptibilidad de amenaza muy alta, es necesario desarrollar estudios hidráulicos e hidrológicos y de gestión del riesgo a escala detallada para adelantar algún tipo de proyecto o actividad en el área de interés. En otro punto, la CRA dice: el presente concepto técnico solo constituye un insumo para la evaluación ambiental de la solicitud objeto de análisis. No posee carácter vinculante y no puede ser tomado como único referente ambiental para la toma de decisiones al momento de otorgar o negar la viabilidad ambiental del proyecto a desarrollarse. En tal sentido, es necesario que se tengan en cuenta como determinante ambiental todos los aspectos señalados en el artículo 10 de la Ley 387 del 97 que sean aplicables para este caso. Este concepto, dice la CRA, no exime al interesado en el cumplimiento de las normas legales para cualquiera de las fases necesarias para la ejecución de algún proyecto. Y más abajo termina diciendo: en caso de que la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad llegase a otorgar viabilidad ambiental para algún proyecto a desarrollarse sobre esta área, se hace necesario que se realicen los respectivos seguimientos y controles ambientales del caso. Palabras más, palabras menos, la CRA está diciendo que ese lote ya se inundó hace algunos años, durante las inundaciones del año 2010, y que podría volverse a presentar una situación similar. Palabras más, palabras menos. A esta hora de la mañana voy a saludar al doctor Alberto Escolar, que es el director de la CRA y la persona que firma el estudio que acabo de leer en primicia aquí en Emisor Atlántico. Doctor Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, el documento que leímos es de la CRA, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, ¿qué características tiene el lote que ha sido adquirido en el lote conocido como el Tiestal para la construcción de una megacárcel en zona de influencia del municipio de Candelaria?
A ver, Jorge, nosotros, pues, como bien lo sabes, hemos venido haciendo estudios de susceptibilidad de amenazas en todo el departamento en diferentes aspectos, como lo mencionaste. En el tema de inundación, pues el Cono Sur, como sabemos, sufrió una fuerte, digamos, afectación en el año 2010-2011. Inundaron unas 80.000 hectáreas. Y eso, pues, como consecuencia de la creciente del río Magdalena, pues, que en esa época desbordó todos los rangos históricos y llegó a un caudal promedio de 18.600 metros cúbicos por segundo, inundando, pues, no solamente reventando el canal del dique, sino inundando gran parte del Cono Sur. Lo que ocurre es que a partir de ahí se construyen unos mapas de susceptibilidad de amenaza. La amenaza, digamos, de alguna manera, es lo que no podemos controlar. Son uno de esos fenómenos naturales que se salen de nuestro control, que el hombre, frente a esos fenómenos naturales, debe necesariamente que adoptar acciones de protección. El riesgo como tal está constituido de la amenaza y la vulnerabilidad. Es decir, para determinar el nivel de riesgo de un lote, de un predio, hay que evaluar el nivel de amenaza y el nivel de vulnerabilidad. La amenaza pues está ahí, está latente, puede volver a suceder. La vulnerabilidad es lo que nosotros podemos manejar. ¿Qué ha sucedido? En el año 2010-2011 la vulnerabilidad de esas zonas eran bastante altas, porque los mecanismos de protección de alguna forma fallaron, el dique se rompió, tuvimos una fuerte inundación desde la carretera oriental por donde el río desbordaba. Sin embargo, pues obviamente desde el 2010 hasta la fecha y con el concurso tanto de la Gobernación del Atlántico como del Fondo de Adaptación, se han hecho una serie de obras de protección que conducen a reducir esa vulnerabilidad. En la medida en que se reduzca esa vulnerabilidad, obviamente el riesgo también disminuye. Cuando nosotros nos consultan cuál es la realidad de esos lotes, pues hay que, responder esos conceptos con fundamento en los estudios existentes. Los estudios existentes, pues son esos que tú mencionas. Efectivamente, la amenaza es la misma, o sea, la amenaza se sale de nuestro control. El río puede volver a crecer en algún momento. Sin embargo, pues la clave está en qué tanto de nosotros nos hemos adaptado o qué tantas acciones de protección hemos emprendido para evitar que esa amenaza nos termine afectando. Sí. Entonces, lo que está diciendo la corporación en esencia es eso. Sobre, nos preguntan la situación del lote. La situación del lote es la misma. O sea, el lote tiene en este momento, la misma amenaza de hace 10 años, casi, perdón, unos 8 años, pero se han hecho unas acciones de vulnerabilidad. Lo que hay que revisar es si en este momento, vía estudios hidráulicos, esas acciones de vulnerabilidad van a permitir protegerlo en el evento de una amenaza por inundación. Y, pues, obviamente, el usuario en el momento de hacer la construcción deberá adoptar una serie de medidas de protección para evitar que una afectación como la que se dio hace 8 años pueda terminar, generando otro tipo de afectación.
Sí, creo que es el tercer punto de las conclusiones que tenemos aquí en Emisor Atlántico, donde dice, teniendo en cuenta las características particulares de afectación del predio por los fenómenos de inundación, susceptibilidad de amenazas muy alta, es necesario desarrollar estudios hidráulicos e hidrológicos de gestión de riesgo a escala detallada para adelantar algún tipo de actividad en el área de interés. Eso significa, doctor Alberto, que lo que deben hacer las personas que van a construir la cárcel, si se va a construir la cárcel allí, es invertir una gran cantidad de recursos para darle seguridad a la construcción del lote.
Sí, en esencia significa que deben hacer una serie de actividades previas para hacer uso del lote. Es decir, no está diciendo a la corporación que el uso del lote está restringido o está prohibido. Está diciendo a la corporación que para garantizar que ese riesgo no sea alto, teniendo en cuenta que la amenaza sí es alta, hay que reducir la vulnerabilidad del predio. Y la vulnerabilidad se reduce, primero, pues, haciendo las acciones y las obras que sean pertinentes, y segundo, revisando, es decir, haciendo los estudios pertinentes para garantizar que efectivamente esas acciones de reducción de vulnerabilidad son y van a ser efectivas a futuro.
Óigame, doctor Alberto, si no se ejecutan esos trabajos detallados sobre los riesgos hidrológicos, si no se corrigen, la vulnerabilidad que existe, la CRA no le va a dar permiso a la construcción de esta obra.
A ver, hay que aclarar lo siguiente. De alguna manera, pues ese tipo de actividad, ese tipo de construcción, no es que requiera licencia ambiental como tal. Básicamente lo que se determina primero por parte de la corporación vía determinantes es simplemente si el área se marca de acuerdo a la zonificación del plan de ordenamiento en una zona de uso permitido para ese tipo de actividad. Lo que se refiere en el tema de permisos es que si se va a construir una obra y se va a hacer algún tipo de aprovechamiento forestal, es decir, se van a cortar árboles, y se va a hacer algún tipo de uso de agua vía concesión, vía pozos, si se va de alguna u otra manera a ejercer algún tipo de aprovechamiento del recurso natural que requiera algún permiso, ese permiso debe ser tramitado por la corporación. En el momento de hacer el trámite, en el momento de hacer la evaluación de esos trámites, la corporación tiene que tener en cuenta todos los elementos existentes desde el punto de vista técnico, llámese PONCA, llámese estudios de amenaza, vulnerabilidad, riesgos, para poder determinar o para poder dar esos permisos. Entonces, en esencia, eso es lo que la corporación está aclarando. O sea, en este momento existe un lote que nos consulta a nosotros cuál es la situación desde el punto de vista ambiental del lote, y nosotros respondemos, pues como te digo, con base en los estudios existentes. sea, los estudios nos marcan una situación para el lote, tenga en cuenta todos estos aspectos en el momento de que tomen la decisión de empezar a hacer algún tipo de intervención de ese lote.
Mire, ¿usted recomendaría construir la cárcel allí?
Yo recomendaría que se tuvieran, digamos, todos los aspectos de estudio, de revisión, de seguridad a futuro, para garantizar que no se presenten eventos que puedan, o que esa amenaza, digamos, que se pueda presentar, no vaya a afectar la obra o el proyecto como tal.
Le cambio la pregunta, doctor Alberto. ¿Va a salir más costoso adecuar el lote que construir la cárcel?
No te podría responder, Jorge, porque pues no conozco el proyecto como tal en materia de cuánto vale, cuánto cuesta un proyecto de esa naturaleza. Lo que sí pues te diría es que, digamos, esos estudios como tal son los que pueden determinar si efectivamente son o no son costosas las obras de protección como tal. Eso solo pueden determinar los estudios pertinentes, pero esos estudios hacen parte del mismo proyecto y deberán tenerse en cuenta a la hora de formular el proyecto como tal.
Pero ¿cuánto costaría habilitar el lote con los estudios y las obras adicionales que ustedes recomiendan allí para que ese lote no se vuelva a inundar?
Yo pienso que hay que tener en cuenta dos aspectos, Jorge. Primero, que ya existen unas obras de protección o de reducción de vulnerabilidad en dos sentidos. Una sobre la carretera oriental, hay que tener en cuenta que se hicieron... La carretera oriental en esencia es un dique. El principal dique de protección que tiene el Departamento del Atlántico es precisamente la carretera oriental. En el 2010-2011, esa carretera, el río le pasó por encima. No solamente se rompió el canal del dique, sino que en todo el sector sur, más o menos desde Campo de la Cruz hasta Suán, el río pasaba por encima de esa carretera, y esa agua también contribuyó a la inundación. Entonces, después de eso, se hizo una intervención de la carretera oriental y se incrementó la corona del dique, es decir, la carretera se alzó. Obviamente, esa es una obra de reducción de vulnerabilidad para el predio, en la medida en que protege de una futura crecimiento del río Magdalena, protege esas zonas. Sin embargo, obviamente, pues hay que determinar qué tan protegidas quedaron de acuerdo a la ubicación precisa del lote donde tú vas a estar. Entonces, habrá que hacer de alguna manera algún tipo de obra, pero sí hay que reconocer y hay que señalar que hay obras de protección de vulnerabilidad que ya existen, que ya se invirtieron, como el cierre del boquete, que permitió no solamente cerrarlo, sino reforzar toda la vía del cono sur, toda la vía Santa Lucía, Swan. Esa vía se reconstruyó y se realzó también como mecanismo de protección. No solamente se realzó, se le hizo una especie de dique paralelo de protección, de manera que todas esas obras de reducción de vulnerabilidad son importantes y habría que tener en cuenta en ese proceso de evaluación. Y eso es lo que de pronto hay que señalar y hay que plasmar en un documento, en un estudio, para poder reducir esto. Entonces, no solamente es lo nuevo que haya que hacer, sino que ya existen algunas cosas que se han hecho, pero hay que decirlas y hay que plasmarlas como tal.
Bueno, señor. Me informa un oyente aquí que ese lote se inundó en el 84 y luego se volvió a inundar en el año 2010. La pregunta